Seguimos en la 91.5 a las 8 de la mañana, 34 minutos en la República Argentina. Estamos aquí en el piso con la entrevista prometida. Juan Tibirieti, secretario de Salud del municipio de La Flor y precandidato a concejal en primer lugar por el oficialismo, por todo, por Las Flores, por todos. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Chino. Buenos días para todos. Gracias por la invitación de venir acá.
Bien, hace tiempo que no charlamos acá en el piso. Yo no sé si me acuerdo mal, pero bueno.
Fuiste uno de los primeros que cuando asumí como secretario de salud me invitó a charlar en la radio acá al piso.
Ah, mira vos.
Y hablamos una entrevista larga y linda. Porque no me conocía la gente y
está bien. Estuvo
muy, pero fuiste el primero, creo.
Bien, creo, si no me equivoco, fue febrero del 2020.
Exacto.
Tema central, imposible, vamos a hablar de parte política también, pero bueno, tema central, no tocar el tema de la situación epidemiológica, bueno, indudablemente preocupados por los fallecimientos en Las Flores. Contame cómo está la situación.
Bueno, actualmente venimos de una situación sin casos activos, teníamos un paciente internado, sí, por COVID en terapia intensiva, que lamentablemente de este fin de semana falleció. Un amigo, un compañero de trabajo, que en los últimos meses ya había dejado el trabajo en la municipalidad, pero que me había acompañado muchísimo en la pandemia, llevando de acá para allá pacientes y muestras de COVID para Azul y cosas que teníamos que llevar a La Plata. Una gran persona, un gran tipo, y su familia, amigos, así que con profundo dolor saludarlos y lamentablemente un fallecido más de esta infección. Y bueno, y estaríamos en cero casos de COVID, pero este fin de semana nos llegó el resultado de una PCR de positiva nuevamente, así que en este momento con un solo caso activo.
En ese sentido, la alerta es estable, sutil, ¿cuál es la expresión, digamos, a nivel municipal? Para que, bueno, ¿por qué te comento esto? Porque si uno analiza el desenvolvimiento de la sociedad, casi la vemos normal, sí. Abierta. Bueno, vemos los lugares gastronómicos casi a pleno, obviamente mezclado entre muchas amistades, uh-huh. Bueno, sin barbijos. La gente se dejó de cuidar, por lo menos en su mayoría. Por eso mismo, ¿qué hace la sociedad? ¿Qué indicación hay por parte del municipio ante esta realidad que todavía estamos ahí? Una tensa calma, decía Crónica Televisión.
Sí. Es común y pasa en todas las ciudades cuando tenés mucho tiempo sin presentar casos y no hay circulación viral, que por ahí no se tomen las medidas de prevención que uno venía tomando, de andar con el barbijo todo el tiempo, de evitar reuniones en espacios cerrados con mucha gente, sin ventilación. Y la verdad que eso siempre uno lo ve. Siempre me han visto en alguna nota con preocupación para que traten de mantener días lindos, las reuniones en ambientes abiertos o al aire libre. Y obviamente la sensación de seguridad, de no circulación del virus, nos lleva a esto, a estar un poco más relajados. Y bueno, nada, como sociedad tenemos que seguir entendiendo que es una pandemia que todavía no terminó, que por suerte con la vacunación masiva y llegando a más de un 70% de segundas dosis de la población vacunada, nos da una tranquilidad, pero que el virus va a seguir estando, va a seguir apareciendo casos en la espera y en esa tensa espera de saber qué va a pasar. Los especialistas dicen que en las próximas 2 o 3 semanas se va a definir si esta variante Delta ingresa de manera un poco más fuerte, aunque coinciden casi todos que no habría una tercera ola, pero sí que habría un aumento en la cantidad de casos. Pero bueno, estamos ahora con un nuevo caso, veremos la repercusión de esto, si lleva a mayor contagiosidad en otras personas, y veremos a ver cómo evolucionan estos días. Y yo, como encargado de la salud municipal, les recomiendo seguir a todos cuidándose. Recordemos que la vacunación es súper importante porque disminuye el riesgo alto que tiene este virus en cuanto a la morbimortalidad, pero no lo evita completamente, obviamente, es un porcentaje de prevención que te da, y como todo porcentaje, uno no está exento de no estar dentro de los porcentajes buenos. Entonces, necesitamos seguir cuidándonos, necesitamos seguir esperando que esto pase en los tiempos para que tengamos la mayor cantidad de población vacunada.
Detrás de esto, la inmunidad del rebaño, como se dice vulgarmente, bueno, por ahí es temporaria, ¿no?
Sí,
en algunos casos. Digamos, digo porque algunos cantan como victoria, pero esto no es inmunidad absoluta no. y eterna, digamos.
No, porque, a ver, lo más probable es que repercuta a nivel general en la cantidad de casos y cantidad de internación. Eso te da una inmunidad de rebaño, uh-huh. lo que no evita que haya algún porcentaje de la población que se siga contagiando.
Uh-huh. Inclusive casos que estén como escondidos, ¿no? Esto ya hemos charlado. Y te pregunto esto, no me quiero ir de las flores porque varios temas tenemos que charlar, pero Tandil a mí me sigue llamando la atención. Más allá de la cantidad de fallecidos que por ahí andamos HH, el tema es la cantidad que tiene actualmente. Tiene 184 casos activos.
Sí, y bueno, eso pasa cuando...
¿Qué conducta social, conducta, digamos, de disciplina por parte del municipio?
Cuando vos tenés una cantidad tan elevada de casos, es muy difícil disminuirla a casi... A valores muy bajos si no tomás una conducta como la que en su momento tomamos nosotros de cierre completo para disminuir drásticamente. Entonces vos al disminuir drásticamente la cantidad de casos, lo que haces es la posibilidad de contagios se disminuye también drásticamente. Entonces podés lograr. Tandil es una ciudad que tiene un gran sistema de salud, que nunca se vio colapsado, pero sí lleno como nos pasó a nosotros, pero que la sociedad decidió en su momento no utilizar las recomendaciones de provincia como algo de ley que tienen que todos cumplirlas. Y bueno, por ahí a veces llevan que continúes con casos positivos, y cuando vos continúas con casos positivos activos tenés el riesgo de aparecer y que sigan apareciendo contagios, y eso le está pasando.
Están habilitados los eventos al aire libre hasta 1,000 personas. ¿Esto te preocupa? Porque, bueno, indudablemente, más si llega a hacer eventos que no sean netamente, absolutamente... Bueno, si hay un evento para 1,000 personas, creo que vienen gente de la zona.
Sí.
Y esto ya seguramente te pone los pelos punta.
Sí, 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 como ha pasado. Ya de por sí que vengan personas de afuera y no tenés la posibilidad de que vengan testeados como a veces te piden y no tengas la posibilidad y el control a veces en las reuniones y en el compartir que tienen esas personas con los florenses, te da inseguridad siempre. Pero bueno, es parte de la problemática que les toca vivir a todas las ciudades donde tienen pocos casos y que su actividad, tanto comercial como de... digamos, cultural, tenga que reactivarse, porque no se puede seguir de otra manera, o no se puede seguir de la manera en que estábamos antes, con las restricciones que teníamos antes, cuando tenemos un porcentaje altísimo de la población con dos dosis.
¿Y cómo será, digamos, el próximo domingo con respecto al tema de la votación? ¿Cómo se vota en pandemia, más allá que hay más escuelas, más aulas donde se van a hacer los cuartos oscuros? Bueno, detrás de esto... ¿podrá votar, ejemplo, aquel que sabe que tiene COVID? Ejemplo, ¿puede votar, no puede votar, quiere votar, puede?
En realidad, las personas que pueden tener COVID se los puede asesorar y llevar a la votación en el momento en que no haya gente, donde pueda estar libre de la posibilidad del riesgo de contagio. Yo lo que no puede ir por su cuenta, tiene que estar asesorado en ese momento. Lo que sí me parece que tenemos un momento de elecciones que siempre tiene que ser un momento de alegría. Pero no confundir ese momento de alegría con un momento de relajación de las medidas de prevención. Entonces, a todas las recomendaciones la misma. Vayan con su barbijo, cubriendo bien la nariz y la boca, la espera va a ser al aire libre, la utilización de más escuelas y más espacios para votar va a hacer que por ahí no se aglomere tanta gente, que el momento habitual donde uno va, que es entre las 10 y las 12:30, 13 del mediodía, y después entre las 4 y las 6 de la tarde, tratemos de distribuirlo e ir a horarios donde uno sabe que por ahí puede haber menos gente, y hacerlo con alegría del hecho, más la prevención de las circunstancias, digamos. Y de esa manera seguro que vamos a tener un día de elecciones sin contagios de esa manera.
Juan, observaste, no sé si las últimas noticias, pero bueno, se está promoviendo el derecho a votar a las personas internadas por salud mental. No sé si leíste eso.
No, bueno, no he leído, pero me parece...
¿Cuál es tu reflexión en eso?
No, me parece bien. Digamos, todas las personas tienen el derecho a votar. Con lo cual, lo que uno hace es darle la posibilidad a esas personas para votar. Después, obviamente, la discusión va a pasar por el hecho si esa persona es consciente o no de lo que está haciendo, si lo hace con un raciocinio, si lo hace de una manera realmente acorde a sus capacidades mentales y no sea una persona que sea inducida al voto. Eso es lo que por ahí uno podría criticar. Pero me parece bien las leyes todas de salud mental que se han dictado durante los últimos años es en pos de tratar que justamente las personas que tengan algún trastorno y puedan, digamos, pasar una vida mejor sin los nosocomios así como veníamos teniendo, tratar de que sea unas personas controladas con una articulación y una integración de todo el sistema de salud para su seguimiento. Bueno, parte también es esto de la votación.
Imposible no preguntarte a quién dirige la salud de un pueblo, en este caso como Las Flores, una ciudad como Las Flores, lo que pasó, y a un fanático del fútbol, lo que pasó con el partido de Argentina y Brasil el día de ayer. Es decir, a veces me has escuchado decir y hablar sobre el sentido común, y en lo posible tener el sentido común equilibrado en la gente es muy difícil, tremendamente difícil, aparte del menos común en el sentido, como siempre decimos, pero bueno, pero equilibrado, veo que hay muchos que tienen el sentido común desequilibrado.
Totalmente.
¿Qué pasó con el partido?
Es una locura lo que ha pasado ayer, es una locura, uno no puede entender, después de estar 2-3 días los jugadores en Brasil, que ha empezado el partido... Lo suspendan y que genere todo el estrés y además la situación, la incomodidad, no solamente de los que están ahí, sino de los mismos. Si ustedes veían la cara de los jugadores de Brasil, no lo podían creer lo que estaba pasando. O sea que fue una cosa muy rara, porque ni siquiera podría decirse que de esta manera buscaron ganar el partido, porque ni ellos mismos quisieran hacer eso, creo. Ahora, suele pasar en Brasil estas cosas, han pasado en toda la Copa Libertadores, en Independiente, en todos esos momentos donde no les dejaban entrar porque no les permitían, como les decía la Conmebol, que tenían que tener, y ellos iban en contra de lo que les decía la Conmebol. O sea que hay una desorganización entre Conmebol y sistema de salud brasilero, donde no se ponen de acuerdo, y teniendo las personas que ya sabían que venían, porque no es que estamos hablando que había 15 partidos en Brasil, había un solo partido Argentina-Brasil que se jugaba, o sea que sabían la lista de 23 jugadores, la tenían clarísima, cuáles venían de afuera, y podrían haber agarrado 2 días antes o un día antes, ver la declaración jurada que no vinieran, que no habían puesto que venían de Reino Unido, y decirle, señores, ustedes no pueden jugar. Más allá de que la Conmebol sí lo habilitaba, o sea que es...
Ahora, ¿cómo irrumpe, digamos el sistema sanitario dentro de la cancha cuando la máxima autoridad, que es el árbitro, debería haberse notificado previo por la cucaracha de comunicación que tiene con el VAR y con todo lo demás? Para decir, bueno, paramos el partido porque hay autoridades sanitarias, y no que irrumpa de esa manera. Aparte, una persona con gym no tenía identificación, con un papel en el bolsillo de atrás, parecía algo del quinto mundo.
Sí, parecía como si una patota te fuese a copar la parada, como
claro.
Terrible. Lo que pasa es que, según ellos, todo lo que hace que pueda ser la violación de una ley nacional, porque es nacional aparentemente la ley donde dice que tienen que tener una declaración jurada y que no pueden venir de lugares donde ellos lo ponen de alta circulación y riesgo, irrumpe enseguida las autoridades locales, que no tienen que ver con Conmebol, o sea, árbitros y directores de la Conmebol ahí. Pero es la verdad que es patético verlo, cómo se vivió.
Vamos a la campaña política. Bueno, ¿cómo estás viviendo la campaña política? Indudablemente un poco lo que charlamos la vez pasada, ¿no? Que lo que te insertó marcadamente a vos en Las Flores fue la pandemia. Esto es una realidad, y ha pasado con muchos ministros también de salud, ministros y también secretario de salud de la provincia de Buenos Aires. En este caso, salí a tocar timbre. ¿Igualmente?
Sí.
Más salimos. Allá de todo lo que ya te conocen.
Sí, a pesar de la exposición que uno ya tenía mediáticamente, hay gente, obviamente, a la cual uno no llega. Y salimos a golpear puertas, a tocar timbre todos estos días para hacernos conocer, para pensar un poquito en las necesidades de las personas, porque más allá de uno exponer su visión, o exponer su cara, su nombre, para que puedan votar por un proyecto de gestión de gobierno que estamos haciendo, también es importante golpear la puerta y tocar timbre para saber qué le está pasando a ese vecino, qué es lo que por ahí puede estar reclamando, porque justamente mi función va a ser no solamente apoyar una gestión de gobierno y para que siga esta gestión haciendo las cosas que está haciendo para que esta ciudad siga creciendo, sino más allá de eso es escuchar al vecino para poner su reclamo sobre la mesa y poder a partir de ahí tomar decisiones desde el Poder Legislativo. Entonces, el tocar el timbre, el golpe de la puerta, no solamente es hacerme conocer yo, sino también es conocer un poco qué está pasando en los florenses. Y a partir de ahí, obviamente, como yo soy un referente de la salud, he tenido un montón de pedidos, de situaciones, gente que se tenía que operar y que estaba trabada la cirugía por X causa, gente que tenía una derivación y no salía porque había algo que lo estaba trabando, y uno puede en algunos casos tratar de destrabar esas situaciones. Y después, obviamente, cuestiones no referidas a la salud, como nos ha pasado el otro día que fuimos al trigo, un engranzado que se necesitaba, que ya estaba proyectado en el ingreso, situaciones obviamente de voladuras, algunas de estas temporales que hubo uh-huh. las semanas anteriores, que por ahí no se acercan como mucho y piden ayuda y vos los detectás ahí. Situaciones como me ha pasado con yo que estoy a cargo del área de cuidado animal en Pardo, que eran situaciones con animales peligrosos. El otro día que fue el tren de desarrollo social y de salud, justamente llevamos el área de cuidado animal y fue Agustina ahí en un puestito como para recibir la queja de los vecinos y poder tomar un poco las cartas en el asunto. Y bueno, todas esas cosas que uno va sabiendo de cada lugar que va recorriendo también nos hace acercarnos un poco a la gente para saber cuáles son las necesidades.
Un precandidato a concejal dijo otro día que, bueno, de pronto el tren que pasa un par de días no soluciona de fondo el tema salud.
Claro que no, claro que no. No, primero que este tren no era específicamente de salud, uh-huh. sino que era compartido, no fue el tren sanitario de la provincia que tuvimos uh-huh. hace un tiempo, pero que tampoco obviamente soluciona de fondo. Lo que hace por ahí es disminuir los tiempos de espera de muchas cosas. O sea, por ejemplo, el otro día se hicieron más de 50 mamografías, que implicaba, que la estamos haciendo en el hospital, pero implicaba una demora de un tiempo para poder hacérsela con turno. Entonces se baja la ansiedad por ahí esas personas que necesitaban saber un resultado de una mamografía, o las personas que por ahí necesitaban lentes y uno va tardando o por la obra social o porque el Estado no lo podemos conseguir inmediatamente. Y bueno, también más de 200 pares de anteojos que han ido gente a hacerse ver con el oftalmólogo y se han realizado todas las encuestas y la evaluación social, además si podía o no podía comprarlo, y bueno, de acá a un mes y medio, dos que tendrán su par de anteojos que nos van a mandar cuando lo hagan en el laboratorio allá en Buenos Aires, y así con distintas situaciones, como también la cobertura de la vacunación, que muchas personas por la pandemia no se han acercado al hospital.
¿Llegó Moderna?
Llegó Moderna para adolescentes.
Para los adolescentes.
Sí. Uh-huh. Y también
¿es
para
una dosis segundas, dos igual?
Es dos dosis.
Dos dosis.
Los adolescentes, sí, sí. Uh-huh. Y ahora está por llegar, no sabemos cuándo, pero ya en la provincia se iba a repartir otra vacuna, también adenovirus, que es una sola dosis, así como fue como es la de Johnson, que era de CanSino, que también se va a dar para sobre todo la población que por ahí no se ha vacunado y que quiere vacunarse, que todavía sigue existiendo.
Bueno, en el tema salud, obviamente que en tu expresión verbal y tu claridad te moves como pez en el agua, esto está bárbaro, pero es decir, como concejal tenés que abarcar otros espectros y va a tener que discutir sobre, bueno, en las parlamentarias y sobre tablas otros temas. Te estás abriendo un poquito porque recién me nombraste en el trigo, engranzado, y hay un montón de...
Sí. Ahí,
ejemplo, ¿qué otras cosas ves que o qué rubro te preocupa que no realmente no dominás mucho?
No es que no domino. Dominar, obviamente, domino lo que es el área de salud y empiezo a meterme en esto de la situación general de la convivencia con el vecino a través de lo que me pasó, y por eso siempre digo, Chino, que me metí en esto de ser concejal y querer apoyar esta gestión de gobierno y no continuar solamente con la política sanitaria, producto de que estuve articulando muchísimo con otras áreas durante toda la pandemia, y también al estar sentado en reuniones para discutir unas cosas, si se habilitaban, si no se habilitaban, cómo lo hacíamos, cómo hablábamos, cómo llegábamos hasta determinados vecinos a través de desarrollo para que tengan la cobertura de sus necesidades básicas. Escuchando en reuniones, en esas escuchaba otras cosas, otras voces, mucho con obras públicas, y eso te vas interiorizando. Yo creo que la necesidad de todos los florenses pasa y ven que obviamente fue a nivel mundial el desempleo producto de la pandemia y la falta de desarrollo de un montón de actividades comerciales ha generado un daño, un dolor por ahí que uno tiene que subsanar. Entonces, empezar a pensar en cómo aumentar y mejorar el empleo en nuestra ciudad sin necesidad de que el Estado sea quien contrate a las personas, o sea, sin que sea un Estado presente absorbiendo el desempleo, es una de nuestras principales actividades como concejales y sobre todo como parte de una gestión de gobierno que tenemos que empezar a pensar el cómo. Si es, como lo hemos hablado en este grupo de concejales, absolutamente todos nos hemos reunido. Te diría que cada dos días tenemos reuniones para ver qué cosas uno puede pensar, debatir, ir a pensar en grupo para presentarle a la gente el empleo o la generación de empleo privado a través de aumentar el desarrollo productivo, el parque industrial, a través de atraer empresas que puedan venir, la posibilidad de capacitación entre la oficina de empleo y educación a través de, como sabemos, la pandemia. Si hay algo bueno que nos trajo es la virtualidad y la posibilidad de aprender y de capacitarse a través de la virtualidad. La distancia hace que mucha gente pueda, o incluso el otro día recorría la feria de artesanos ahí en la plaza y charlando con los emprendedores, una gran mayoría de ellos empezaron en la pandemia y se capacitaron en algo en la pandemia y desarrollaron su actividad de emprendedor en la pandemia. Y bueno, en esto quien nos acompaña, Laura Rizzo, es está altamente capacitada para saber cómo generar no solamente la generación de empleo privado, sino también de cómo generar capacitaciones y el emprendedorismo, que es una de las bases más importantes para que alguien pueda desarrollarse sin la necesidad de tener un jefe como una fábrica o lo que estamos viendo. Y por eso acompañamos este proyecto de esta gestión, que acompaña justamente a una gestión nacional donde la política fundamental es el desarrollo productivo a partir de nuestra autonomía como país, y no depender de importaciones, y no depender de otros países, y no depender de, digamos, tener esta autonomía es fundamental para nosotros como país, y apoyarla, porque lo vimos como empresas como Copperjuice, donde lamentablemente, producto de la apertura de importaciones, generó que haya despidos masivos, una baja en su producción, y la recibimos con 90 empleados aproximadamente, y hoy ya están llegando a los 300, producto justamente de que aumentó la producción de calzado y puede contratar más gente. Eso lleva al empleo privado. Bueno, de esta manera también nos parece que el Frente de Todos, con esa política nacional, la tenemos que apoyar y tenemos que tratar que como concejales y como parte de esta gestión, la política de gobierno es generar el empleo privado como algo primordial para nuestra gestión.
Más allá de todo, digamos, el espaldarazo de reconocimiento que te dio la pandemia, indudablemente reconocido por vos mismo, en esta campaña obviamente ya está como cocinada, como si seguramente faltan cuatro días, 8 de la mañana del viernes entraremos en veda. ¿Para la próxima renunciás para la campaña o de pronto crees que tenés tanta confianza que no alcanza como para renunciar porque te permite hacer todo igual?
Mira, tenemos un equipo de trabajo, la verdad que es fantástico. Yo me puedo apoyar en Seña, Martín y todos los secretarios que están trabajando y todas las agentes sanitarios y las personas que trabajan en el área que obviamente puedo manejarme muy libremente, con la tranquilidad de que están haciendo las cosas bien, obviamente sin dejar de estar, sin dejar de existir y estar con el teléfono todo el tiempo. A nosotros nos parece que justamente al ser oficialismo, al ser una gestión de gobierno que ha transitado un año, más de un año y medio de gestión, nuestra mejor campaña es la defensa de esa gestión, trabajando, haciendo las cosas que uno hace y trabajando como lo estamos haciendo. Creo que en noviembre puede llegar a ser diferente por el hecho, sí, obviamente, de que ya va a estar definido quiénes son, a quienes uno tiene que votar, y por ahí tiene que hacer más hincapié en las diferencias que uno puede encontrar, y para eso uno necesita trabajar, formarse, y como decías, Chino, es algo nuevo para mí, e incluso un consejo deliberante, y tendré que estudiar, y tendré que ver, y tendré que formarme para eso. Obviamente, sabiendo que yo soy cabeza de lista, voy a entrar porque soy el primero en la lista. Ya sé que tengo que estar capacitado.
Si no pasa para alguna catástrofe ese, tipo de Argentina-Brasil.
Excepto que no pase algo de esa manera y no se lleven a cabo las elecciones. Qué cosa seria. Pero creo que la gestión de gobierno es la que la gente quiere ver, y por eso nos vota y quiere, digamos, defender una gestión mirando cómo trabajamos.
¿Y quién es de tu confianza para dejar?
No, tenemos que, vos decís quién puede llegar a ser secretario de salud cuando se renuncie. Lo estamos analizando, estamos viendo como las propuestas generalmente que uno puede hacerle al intendente es justamente las ganas que puedan, los tiempos que puedan. Hay muchos médicos, por ejemplo, que están trabajando muchísimo en pandemia. Entonces, todavía hasta que no se vea cómo evolucionan estas cosas, uno no puede ofrecerle la posibilidad de un cargo sin estar seguro de que lo pueda cumplir. Y como siempre le digo, la política, meterse en política no es para ganar plata. Para un médico probablemente sea para perder un poco de plata. Uh-huh. Entonces tiene que pensar si realmente está dispuesto
también a eso. Hasta concejal puede ser. Después, que si el día de mañana tus aspiraciones son más superiores.
Si yo te digo, donde estés siempre el más redituable es el ámbito privado y público. Pero bueno.